Vida en familia hoy.
Si la gente describiera sus características, ¿qué tan pronto aparece la palabra bondad? Shaunti Feltham comparte que hace poco se dio cuenta de que incluso cuando no quería tratar mal a la gente, había veces en que le faltaba bondad.
No me había dado cuenta de que cuando mi hija aplazaba, o cuando no hacía sus tareas, o mi hijo, que tiene 14 años y tiene problemas de aprendizaje, se esfuerza muchísimo, pero trabajamos por una o dos horas en algún proyecto y luego se olvida de entregarlo, y mi actitud es, ¡hijo! Levanto mi voz y tengo esa exasperación. ¿Cómo es posible, hijo? No me doy cuenta de que lo que estoy diciéndole en ese momento es, eres un incompetente.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Reini y yo soy Roberto Lepín. Hay veces que le falta bondad pero no se ha dado cuenta. Hoy hablaremos de este tema con Shaunti Feltham. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Durante esta serie hemos dedicado el tiempo para hablar sobre la bondad y sobre cómo podemos ser más bondadosos en nuestros matrimonios, en la relación con nuestros hijos y con los miembros de la familia extendida. Así que nos pareció que sería una muy buena idea no solo invitar a Shaunti Feltham, quien escribió un libro titulado El Poder de la Bondad, sino que también deberíamos añadir a nuestro amigo Ron Dill, porque uno de los lugares donde más escasea la bondad es en las relaciones de una familia compuesta o reconstruida.
Sin duda, Roberto, sin duda. Ron, bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Bueno, tú has observado esa falta de bondad en las familias compuestas, ¿no es así? Bueno, es el escenario natural para dejar la bondad de lado. ¿Qué te parece, Ron?
Bueno, cada vez que alguien siente frustración o cada vez que alguien se siente rechazado u olvidado, cuando siente que no encaja, cuando siente impotencia, bueno, ese es el caldo de cultivo para que todo lo contrario a la bondad salga a la superficie. Por supuesto, queremos hacer lo opuesto porque la falta de bondad siempre empeora las cosas, jamás las mejora.
Bueno, y lo que muchos de nuestros oyentes no saben es que por lo menos un tercio de las familias de nuevos matrimonios y familias que se forjan y forman hoy en día incluye una familia compuesta.
Correcto, Dennis, es correcto.
Entonces, esas necesidades que mencionas en tu libro, Shaunti, son sumamente prácticas.
Son cruciales, sí.
Y tu objetivo es ayudar a las personas para que puedan relacionarse entre sí dentro de esta formación de la relación que tiene todo tipo de dinámicas. Les das a las personas un reto al que has llamado 30 días de bondad. Explícanos de qué se trata.
Bueno, básicamente, ya sea en una familia reconstruida, en una familia compuesta o en una familia nuclear en la que no ha habido separación, es un hábito que se debe desarrollar y con frecuencia ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos que desarrollarlo, pero sí, es crucial. ¿Cómo desarrollamos el hábito? Por medio de un reto de 30 días de bondad. Elegimos a una persona con la que queremos tener una mejor relación. Probablemente en este caso sea su hijastra, ¿verdad? Es ese adolescente de la casa que tiene una mala actitud y usted piensa, realmente quiero una mejor relación con esta persona. El reto es que durante 30 días usted haga tres cosas en cada uno de estos días.
A ver.
En primer lugar, no dice nada negativo acerca de la otra persona, ni de frente ni cuando no esté presente. Hay tanto que debemos explicar sobre la magnitud en la que podemos ser negativos y crueles, sin siquiera darnos cuenta. Identificamos 7 patrones de negatividad que tienden a salir a la superficie muy fácilmente, pero los refrena durante 30 días.
Ah, muy bien, Shaunti. ¿Y qué más?
La segunda cosa que hace por 30 días es que busca algo que pueda elogiar sinceramente. ¿Qué sería algo que usted podría afirmar sinceramente de su hijastra adolescente que le está volviendo loca? Debe haber algo que afirmar. Cada día dígale a esa persona ese elogio y también se lo dice a alguien más. Tal o cual cosa hace que esta persona sea maravillosa. Luego, la tercera cosa es que cada día, durante 30 días, debe realizar un pequeño acto de generosidad, un pequeño acto de bondad. A lo mejor su hija adolescente se está quejando, pero en realidad usted siente que simplemente necesita que alguien le escuche por unos minutos. Así que se toma el tiempo en el día, se sienta, escucha, interactúa, hace preguntas. ¿Preferiría estar haciendo alguna otra cosa? Sí, pero dedicar ese tiempo es un acto de generosidad. Descubrimos que si usted hace estas cosas durante 30 días, descubrimos que el 89% de esas relaciones mejoraron. Y esa es una cifra enorme. La principal razón de esta mejoría es porque en realidad no está cambiando a la otra persona, sino que más bien está cambiando usted.
¿Y quién no responde bien a la bondad? Es decir, digamos que alguien tiene una relación frustrante con un cónyuge o una hijastra o quien sea, y se incomoda para llevar a cabo actos de bondad una y otra vez. Es como dice la palabra, vencemos el mal con el bien, ¿no es cierto? Sí funciona.
¿Y quién no responde bien a eso?
La gracia es atractiva, sin duda alguna. Lo hemos dicho muchas veces antes en este programa, la gracia es atractiva. Las personas se sienten atraídas a ella, ¿verdad? Entonces, si yo soy esa hijastra y me está costando llevarme con mi padrastro o madrastra, después de un tiempo será difícil negar su bondad hacia mí. Eso ablandará mi corazón.
Me gustaría regresar, porque lo mencionaste muy rápidamente, a los 7 patrones diferentes de negatividad.
Sí.
¿Cuáles son esos patrones?
A ver, cada uno de nosotros tiene al menos un patrón que sale a flote en nuestras vidas de diferentes maneras.
Algunos tenemos más de uno, ¿verdad?
Eso es lo que iba a decir.
Y yo les iba a decir, sí.
¿Qué pasa si tengo más de uno, por ejemplo?
Yo reconocí que tengo al menos 2. Quizás 3 de estos patrones, tengo que confesarlo.
Oh, bueno.
Por eso es realmente crucial que identifiquemos nuestro patrón de negatividad para que podamos refrenarlo, para que podamos estar pendientes en el momento que suceda. Esto es algo que hacía continuamente con mi hija de 16 años. No tenía idea de que con tanta frecuencia me exasperaba con ella. Ese es mi patrón de negatividad. Entonces, por ejemplo, la exasperación, la irritación, señalar los errores. No me había dado cuenta de que cuando mi hija aplazaba o cuando no hacía sus tareas, o mi hijo que tiene 14 años y tiene problemas de aprendizaje, se esfuerza muchísimo, pero trabajamos por 1 o 2 horas en algún proyecto y luego se olvida de entregarlo. Y mi actitud es, ¡hijo! Levanto mi voz y tengo esa exasperación. ¿Cómo es posible, hijo? No me doy cuenta de que lo que estoy diciéndole en ese momento es, eres un incompetente. Ahora, yo jamás, jamás usaría esas palabras con mi dulce y sensible hijo de 14 años. Por supuesto que no, pero eso es lo que comunico cuando me exaspero.
Esto me recuerda de una vez que mis hijos eran pequeños y mi esposa me dijo, Ron, eres un excelente papá y siempre cumples con todas tus obligaciones, pero cuando castigas a nuestros hijos, deberías ver tu cara. Mi cara decía lo mismo que tu tono de voz. Eres un incompetente.
Así es.
Realmente estaba hiriendo a mis hijos. Yo no tenía idea, pero eso comunicaba con mis ojos y también con mi expresión. El día en que mi esposa me hizo caer en cuenta fue terrible para mí, pero también fue un día hermoso porque yo tenía que saber eso sobre mí.
Exasperación. ¿Cuáles son los demás patrones?
Otro patrón es el sarcasmo.
Ese es mi don espiritual, por cierto.
Es lo que iba a decir. De hecho, una vez tuve una entrevista pastoral con el pastor de una iglesia grande. Este hombre dijo frente a toda su congregación eso mismo, que a ellos les pareció gracioso porque sabían que era cierto. El sarcasmo es mi don espiritual, ¿verdad? Y les digo una cosa. Esto es algo que consideramos divertido. Es gracioso. A todos les gustan las bromas. Lo que no nos damos cuenta es que esto es un patrón, es un problema. No nos damos cuenta de que hemos desarrollado en el corazón de los demás una inseguridad. Esa pequeña duda de ¿lo habrá dicho en serio? ¿Habrá algo de verdad detrás de ese chiste? Lo que sucede entonces es que la otra persona comienza a construir un muro. Ahora, lo que hemos descubierto es que si todos los que están en la habitación escuchando el sarcasmo, si la persona que es objeto de la broma está 100% segura de que no hay mala voluntad, entonces sí es gracioso y divertido. Pero si ocurre con demasiada frecuencia, comienza a surgir la duda. Si no existe un 100% de buena voluntad, ahí es cuando comienza la duda.
Muy bien, muy bien. Ahora, nos gustaría que terminaras la lista de 7, Shaunti.
Claro, no tengo que explicar todos los patrones, pero sí.
Sí, es que yo no tengo problema con el sarcasmo, pero quisiera saber cuál es el patrón de Roberto.
Esa es una excelente ilustración del sarcasmo, ¿eh?
Bueno, bueno, me parece que solo estás siendo sarcástico, Dennis. Bien, ¿cuál es el tercero?
Bueno, antes, cuéntanos cuáles son los demás. Realmente quisiera evaluar si todos tenemos un patrón para poder hablar de eso.
Sí.
A ver, otro patrón. Este es un tremendo problema en nuestra cultura hoy en día. Uh-huh. En algún momento mencionamos que nuestra cultura se ha vuelto tan cruel e inhumana. Otro importante es la preocupación exagerada, que básicamente es vivir pensando, oh cielos, si esto sucede o si esto no sucede, será una catástrofe. Es lo que pasa en las redes sociales. ¡Oh, rayos! Si esta persona gana las elecciones, será una catástrofe. ¡Oh, cielo! Si mi hija va a la graduación con este muchacho, será una catástrofe. ¡Oh, rayos! ¿Y sabe qué? A lo mejor sí sea una catástrofe. El problema es que al confrontarlo, con frecuencia lo hacemos con una tremenda falta de bondad, porque nos apasiona tanto el tema. Lo contrario sería decir, ¿sabes? Puede que yo no esté de acuerdo, o puede que tenga que cuidar más a mi hija. Puede que tenga que instalar una aplicación en el teléfono, pero está bien. Todo está bajo control.
Cuando las cosas se ponen color de hormiga, de repente la falta de bondad sale a flote, ¿verdad?
Sale a flote totalmente.
Así es.
Esa es una de las principales razones por las que vemos en los muros de Facebook y en las redes sociales. Esta es la razón por la que vemos a estos maravillosos, espectaculares seguidores de Cristo decir cosas que son extraordinariamente crueles, inhumanas y duras hacia alguien con quien no están de acuerdo. No puedo creer que hayas dicho eso. No puedo creer que hayas publicado ese meme tan cruel. O, ¿cómo es que pudo salir eso de ti? Aquí es donde el cuerpo de Cristo debe reconocer que Jesús no hace una excepción en nuestra capacidad de ser bondadosos. De hecho, rápidamente todos conocemos la regla de oro, ¿verdad? Todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos. Todos les inculcamos esto a nuestros hijos. En todo el mundo, la gente habla de la regla de oro. Bueno, ¿sabe una cosa? Cuando Jesús dice estas palabras en el Sermón del Monte, se refiere activamente a una situación como esta. Como cuando hay una injusticia en ejecución hacia usted, o cuando alguien es cruel, o cuando sucede algo realmente malo y es sumamente injusto. Esa es exactamente la situación a la que Jesús se refiere. Cuando dice estas palabras, en su contexto significa, quiero que vayan con esa persona que es injusta, cruel, inhumana con ustedes. Quiero que la traten de una manera bondadosa, generosa y llena de gracia, como quisieran que esa persona les tratara a ustedes.
Bien, Shaunti, se nos terminó el tiempo. Continuaremos nuestro diálogo en el próximo programa. Gracias, Shaunti, gracias, Ron, por su presencia. Estuvimos junto a usted, Jimena Moreira como Shaunti Felham, John Varela como Ron Deal, Vicente Vieira como Dennis Rainey y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.